En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid y como cada fin de semana, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, la salud. Y no hay duda de que la salud de la población ha mejorado gracias, entre otras muchas cosas, a los avances más recientes de la medicina en lo que a la investigación se refiere. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. De hecho, la investigación en medicina ha evolucionado exponencialmente durante los últimos años hasta el punto de cambiar profundamente nuestra realidad.
Efectivamente, en la actualidad, por ejemplo, hablamos de medicina de precisión o de terapias basadas en el ARN sin percatarnos de que algo así, hasta hace apenas muy poco tiempo, era casi una quimera.
Sí, por eso queremos dar a conocer cómo funciona la investigación en medicina, para lo que contaremos con dos especialistas que resolverán todas nuestras dudas.
Y mañana domingo, a la misma hora que hoy, entre 8 y 9, continuaremos hablando con ellos porque la investigación en medicina es tan compleja como apasionante. Esto es, ya lo saben, Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, ya sabéis, amigos de Fórmula Salud, que en este programa combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos. Para hablar de investigación en medicina, hoy nos acompañan el doctor Ángel Ayuso, que es director científico de la Fundación de la Investigación de HM Hospitales y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer. Y también nos acompaña la doctora María Escribese, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué es fundamental la investigación en medicina?
Bueno, sin la investigación no podremos mejorar nuestros tratamientos, no podremos mejorar nuestra esperanza de vida y ni tampoco nuestra calidad de vida. Creo que España, una de las características que tenemos en nuestro país es que tenemos posiblemente la mejor de las mejores esperanzas de vida de todo el mundo, y eso no se puede conseguir sin investigación.
Usted opina lo mismo, ¿verdad?
Sí, desde luego, Ángel, estoy de acuerdo contigo y además creo que también la investigación es fundamental para la educación. Es decir, la investigación en las universidades mejora significativamente la calidad en la formación de los futuros médicos. Entonces yo creo que es muy importante.
Los científicos, los médicos saben la importancia que tiene el investigar, pero el público en general, ahí meto también a políticos, meto a las personas que deciden, ¿no? Las personas que dicen si hay dinero o no hay dinero para la investigación, ¿también están concienciados o hay que concienciarles?
Hay que concienciarles constantemente. Primero, porque es verdad que siempre bueno, forma parte de su discurso habitual el decir que la investigación es importante, que se van a destinar partidas para investigar más y mejor, pero la realidad es que eso no pasa, la realidad es que no nos llega dinero suficiente, la realidad es que pasamos gran parte de nuestro tiempo pidiendo recursos y nunca tenemos recursos suficientes para poder resolver todas las preguntas que podríamos contestar y que podría trasladarse a mejores tratamientos de nuestros pacientes.
Totalmente de acuerdo, Ángel. De hecho, eso es un problema en España desde muchísimos años atrás. Pero además, en la investigación o la inversión en la investigación tiene otro problema, y es que el dinero que se invierte tiene un retorno muy lento. Entonces, quizás por eso no hay tanta motivación por seguir invirtiendo, porque los resultados que se consiguen son a muy largo plazo.
Sí, sobre todo esto para el político, ¿no? Que es cortoplacista.
Exactamente, exactamente.
Quiere resultados ya.
Y eso en investigación difícilmente se consigue.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un campo que es capital y que además va marcando las vanguardias en muchos campos, no solamente el propiamente de la investigación, de la medicina, sino que investigar en el concepto más amplio de la palabra supone llevar a determinados sectores a estar, digamos, en la punta de lanza, a estar en los lugares donde conviene porque vamos a poder condicionar el futuro. Hablamos de la ingeniería, hablamos de, en fin, de las autopistas, de la construcción, hablamos de investigar en tantos campos, en la física, en las ciencias básicas llamadas. Y en el caso de la medicina hay algo que para las personas que quizás no estén muy familiarizadas merece la pena destacar, y seguro que ustedes nos van a explicar muy bien cómo. Pasar de la investigación básica, esa, digamos, del laboratorio puro y duro que todos podemos imaginar, a la investigación clínica, a poder aplicar eso que vemos en el laboratorio a la práctica del día a día y que repercute en beneficio de los pacientes, hablando de medicina, ¿no? Es lo que llaman la investigación traslacional. Eso cada vez es más posible en nuestro país.
Bueno, sí, María, si quiere.
Sí, totalmente. De hecho, de unos años para acá, esa medicina translacional es lo que más se está valorando. Es la aplicación directa del conocimiento básico en beneficio de nuestros pacientes, para mejorar su calidad de vida, para mejorar los tratamientos que hay disponibles. Y de hecho, yo creo que eso es algo que sí que ha mejorado, porque el nivel de financiación de ese tipo de proyectos que potencian la investigación translacional ha aumentado significativamente en los últimos años. También es verdad que, aparte de la inversión, hace falta una colaboración entre médicos e investigadores básicos. Hace falta que hablen en su mismo idioma y que tengan un objetivo común, ¿no? Entonces, la coordinación de esos dos gremios, si queremos llamarlo así, es fundamental para conseguir una medicina traslacional de calidad.
Y la investigación es fundamental para encontrar nuevas terapias. La investigación es fundamental para hacer mejores diagnósticos. En definitiva, lo que mejora es la calidad de vida del paciente.
Absolutamente.
Por lo tanto, es necesaria la investigación. Y vuelvo a la pregunta que hacía casi al principio, ¿no? ¿De todo esto es consciente el público en general de que la investigación es necesaria? Y otra cuestión, los investigadores españoles son investigadores muy buscados por otros países, son fichados por otros países, ¿no?
Sí, sin duda. Yo no sé si son conscientes, bueno, el mundo en general, de lo importante que es la investigación. Date cuenta que al final, cuando uno no tiene problemas, no es consciente de nada de esto. Es cuando tenemos un problema de salud, cuando vamos al médico, cuando nos dicen en algunos casos, pues mira, no existe la pastilla que te va a curar, cuando entonces nos preocupamos por la investigación y decimos, mira, pues resulta que sí es muy importante la investigación. Y esto es un problema generalizado. Tenemos que concienciar muy bien a todo el mundo que la investigación que hacemos ahora es lo que al final te va a dar la pastilla dentro de unos años para curarte esa patología que vas a tener y que todos vamos a tener. Con el tiempo todos enfermamos, todos vamos a necesitar nuevos tratamientos y todos vamos a necesitar que se haya hecho una buena inversión en investigación para darnos esa calidad de vida que queremos. Bueno, yo creo que es también parte de nuestro trabajo como investigadores el poder difundir lo importante que es la investigación en todos los campos, como decía Lipio, también en el campo de la medicina. Pero indudablemente todos van de la mano. Si no se invierte en tecnología, no tendremos los aparatos necesarios para contestar a las preguntas en medicina. Eso implica inversión en ingeniería, en todos los campos que mencionaba antes Alipio.
Claro, porque cuando estamos hablando de investigación, claro, han cambiado mucho los tiempos de cómo se vivía.
Muchísimo.
Y cómo era la investigación hace 30 años a cómo es ahora. Las nuevas tecnologías, antes lo comentaba el doctor Ayuso, claro, hacen que los tiempos para conseguir las metas que se buscan en la investigación se acorten. Y de ahí que esos, en fin, esas cuestiones que se investigaban o que se investigan ahora en el laboratorio casi tienen una aplicación inmediata en los hospitales, en la clínica, en beneficio de los pacientes. Pero también entiendo estas nuevas tecnologías, esto que se luego podremos entrar más en detalle, de lo que se habla, el Big Data, la inteligencia artificial aplicada a la medicina, todo eso también genera nuevos conflictos éticos en los investigadores, entiendo, y también en los profesionales de la medicina. ¿Hasta qué punto está afectando eso? ¿Hasta qué punto eso se puede modular?
Bueno, uno de los mayores conflictos éticos que ahora están bajo discusión es precisamente cómo vamos a manejar todos los datos de los pacientes, a quién vamos a prestar esos datos y con qué fines. Y eso es algo que estamos regulando en los últimos 2 años. Cada vez tendemos a hacer redes de datos, no solamente trabajar con los datos que podemos tener en un hospital concreto, sino que queremos que ese hospital se conecte con todos los demás del país. No solo con los del país, queremos que se conecte con todos los de Europa, incluso con todos los del mundo, porque cuanto más datos tengamos, mejor asociaciones podremos hacer entre grupos de patologías y posibles terapias. El cómo compartir esos datos es un problema enorme que se está planteando ahora y que estamos poco a poco viendo cómo se resuelve, porque bueno, esto golpea directamente con el derecho a la intimidad, con el derecho a la protección de los datos.
De hecho, la pregunta que surge, yo creo, Ángel, que tú estarás de acuerdo, es que ¿cuánto de ético es tener tanta información de un paciente? Es cierto que desde un punto de vista de investigación resultaría muy útil. Podrías hacer muchos análisis, podrías conseguir muchas conclusiones que de otra manera sería difícil conseguir, pero ¿hasta qué punto es ético tener toda esa información de una persona? Eso es algo que yo creo, como dices tú, se está valorando ahora y los comités de ética de hospitales, de universidades, de centros de investigación están trabajando en ello seriamente porque realmente es algo que hay que regular. ¿Hasta dónde llega mi derecho a la intimidad y hasta dónde está el beneficio científico que eso puede reportar?
Pero sí que me gustaría decir que todo el mundo debe estar muy tranquilo porque os puedo asegurar que en España esto se toma muy en serio. Es muy difícil ver que datos privados se están compartiendo con otras instituciones de otros países o de otras organizaciones. Regulamos muy bien nuestros datos y de verdad los primeros interesados en que estos datos no salgan a la luz, que estén completamente anonimizados y que en ningún momento se puedan identificar un conjunto de datos con un paciente concreto, somos los propios hospitales, los propios institutos. Con lo cual yo creo que es algo complicado, es algo que todavía estamos trabajando y que tendremos que trabajar mucho en ello, pero yo creo que todo el mundo puede estar tranquilo en que sus datos no se van a vender y no se van a ligar en ningún momento con una persona concreta y van a estar completamente anonimizados.
Uh-huh. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el investigador parecía, o de hecho era, trabajaba solo, o sea, es decir, sí. y muchos descubrimientos se hicieron por casualidad, ¿no? Siglo XXI, estamos en el siglo XXI, el investigador necesita equipo. Si no es en equipo, difíciles, ¿no?
No solamente necesita equipo, sino que en algunos países, además, el investigador, a medida que va creciendo en su carrera como investigador, van aumentando sus funciones alejadas de la investigación. Se acaba cargando de obligaciones docentes, obligaciones de gestión, y si no cuenta con un equipo grande, competente y profesional, es casi imposible sacar ningún proyecto de investigación adelante.
Es más, ahora la investigación, aparte de tu equipo, necesitas una interacción multidisciplinar con otros grupos, con otras especialistas de otras áreas, y eso ahora mismo es fundamental para generar datos de calidad.
De todas formas, yo no sé hasta qué punto, esto desde fuera, al menos a nosotros nos parece un mundo absolutamente apasionante, todo lo que tiene que ver con la investigación, de qué manera, yo siempre digo que ha habido dos grandes revoluciones en el siglo XX, que fue la genética y la informática, que nos han condicionado el mundo que ahora mismo vivimos en pleno siglo XXI y van a condicionar mucho más el futuro. Pero hasta qué punto los investigadores, y vosotros estáis en el mundo universitario, los futuros investigadores, coinciden en esa visión. tienen ganas de apostar por la investigación en un mundo donde todo cambia muy rápido, donde, en fin, los vaivenes, para bien y para mal, pueden ser, en fin, sucesivos, se pueden producir en muy poco tiempo, y da un poco de vértigo quizás pensar, y bueno, buena gana, voy a dedicarme a una tarea más tranquila, más, no sé, más estándar, más habitual, que no el mundo de la ciencia, de la investigación, donde, en fin, es una especie de montaña rusa, no continua.
Sí, yo creo que tienes que, como en cualquier otra actividad laboral, tienes que tener una personalidad muy definida. Desde luego tienes que saber lidiar muy bien con la incertidumbre. La incertidumbre es algo que forma parte de la vida de todos los investigadores. No
y la
solamente,
frustración.
Y la frustración, sin duda. La frustración también. No solamente es incertidumbre o frustración porque las cosas no salen. Lo normal es que las cosas no salgan. Eso es habitual en investigación. Cuando una cosa sale, pues uno se pone muy contento y la publica y la comenta con los demás. Y bueno, es una parte muy agradable de la investigación. Pero normal en el día a día las cosas no salen. Hay que ponerlas a punto y demás. Y eso te genera mucha frustración y bueno... Y a veces inseguridad en ti mismo, o sea, de decir, bueno, si no está saliendo, esto soy yo, la culpa es mía, no, la hipótesis no era correcta. Al final las cosas acaban saliendo, todo sale. Pero es verdad que la incertidumbre sobre el futuro laboral, el depender de una beca año tras año, el investigar una parte de tu tiempo, pero dedicar un 10, un 20% de tu tiempo a conseguir la beca que te va a permitir pagar tu salario el año que viene, pues eso no está... al final, pues es cierto que hay muchas... carreras que se acaban frustrando y que acaban dejando la investigación y dedicándose a otra cosa.
Sí, totalmente, Ángel. Yo creo que aparte del carácter del investigador, hay una palabra que está muy de moda, que es resiliencia, y que yo creo que es la característica principal de un investigador. Es me choco con la misma piedra y me vuelvo a chocar y me vuelvo a chocar hasta que consigo encontrar dónde está la solución. Como dices tú, el día que encuentras la solución es el mejor día de tu vida, claro. Son pocos, pero lo encuentras. Y para las nuevas generaciones yo creo que puede ser un trabajo frustrante muchas veces, porque es difícil conseguir financiación, es difícil cumplir objetivos y sobre todo avanzar en la carrera científica es extremadamente complicado.
Pues vamos a tener oportunidad de seguir hablando de este mundo apasionante de la investigación aplicado a la medicina. Ahora les dejamos con unos consejos también absolutamente necesarios que seguramente le van a interesar. Son consejos publicitarios. Volvemos enseguida a tomar el pulso aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la investigación en medicina. Y cuando, bueno, después de lo que ya hemos comentado con nuestros invitados, cuando hablamos de investigación, uno tiende a pensar generalmente, bueno, pues un mundo rodeado de artilugios, de máquinas, de robots, ahora también. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dentro de la investigación en medicina dónde queda esa parte de humanización del investigador? ¿Se sigue manteniendo? ¿Se ha perdido? En fin, ¿las máquinas nos condicionan la evolución propia de la investigación o nunca se debe perder ese referente de que investigamos para mejorar la vida de personas?
Yo creo que eso todo lo tenemos muy claro. Nosotros, y desde luego desde nuestro hospital, investigamos por y para el paciente. Es decir, por supuesto nos surgen muchas preguntas a lo largo del proceso de investigación sobre un proceso concreto, una interacción concreta de una proteína con otra, pero al final nunca tenemos que perder de vista que lo importante es qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida del paciente, para mejorar no solo la calidad de vida, sino también la esperanza de vida. Y yo creo que eso es algo que tenemos todos muy claros, tanto los investigadores más translacionales o clínicos como los investigadores básicos, ¿verdad, María?
Sí, totalmente de acuerdo, Ángel.
O sea, que no se pierde de vista esa parte humana del investigador.
No, yo creo que ese objetivo siempre lo tienes presente en tu proyecto. De hecho, para conseguir toda la financiación, escribir proyectos y demás, siempre se plantean los problemas desde un punto de vista humano. Es decir, ¿qué necesidad existe? ¿Qué problema hay? Y se busca la manera de solucionar ese problema. Es verdad que la manera incluye el uso de maquinaria, tecnología claro. De todo tipo, software informáticos, análisis matemáticos, todo tipo de estrategias, ¿no? Pero el objetivo, yo creo, no se pierde.
Lo único hay que no perder de vista que es verdad que ahora estamos dando mucha importancia a lo que comentabas antes de la medicina translacional, siempre enfocado a resolver un problema de hoy, de ahora, para el paciente. Pero tampoco debemos perder de vista que la investigación es sobre todo investigación básica y que si no avanzamos en investigación básica nunca vamos a poder resolver los problemas del paciente. Entonces, la financiación al final siempre hay que dividirla entre, bueno, el resolver el problema de hoy, pero siempre invertir en el futuro.
Eso está claro. Bueno, me gustaría que nos aclararan dos conceptos, ¿no? Uno que es el de refutabilidad y el otro que es la reproductibilidad, ¿no? Para seguir hablando de investigación en medicina.
Son dos conceptos muy, muy importantes y al final a veces nos olvidamos de ellos, pero es lo que hace que realmente la investigación avance. Es decir, yo puedo contestar una pregunta en mi laboratorio, puedo resolver un problema concreto. Cuando pasa eso, como decíamos antes, nos ponemos muy contentos, lo publicamos. Cuando esto se publica, hay una serie de investigadores que van a revisar mi trabajo y van a ver que efectivamente es lo que yo escribo en el trabajo es real. Pero una de las cosas importantes que tiene que pasar es que eso que yo he conseguido hacer en mi laboratorio, si solo yo soy capaz de hacerlo, no va a servir para nada. Es decir, se tiene que reproducir. Otros laboratorios en otras partes del mundo, en otros institutos, deben ser capaz de resolver el mismo problema que yo de la misma manera. Si no se hace así, no sirve para nada. Por lo tanto, debe ser reproducible. Y luego, por supuesto, siempre puede ser refutable, es decir, puede otro investigador hacer lo mismo y decir, no, te has equivocado, eso no se hace así, esa es la solución que se tiene que dar, es de esta manera, es decir, ese diálogo constante entre el mundo de la investigación lo tenemos.
Totalmente, de hecho estarás de acuerdo conmigo en que esa refutabilidad es lo que da, digamos, el contenido científico, es decir, no, estos son mis datos, bueno, pues yo además tengo estos, bueno, pues yo creo que va por aquí la solución. Esa refutabilidad yo creo que es fundamental para generar conocimiento científico, pero la reproducibilidad es lo que le da calidad al estudio. Si no se puede reproducir, malo.
Y de hecho en los últimos tiempos hemos tenido siempre lo vamos a tener en todas las profesiones, siempre hay alguien que hace trampa. Y que publica cosas porque la presión de publicar y publicar bien para conseguir financiación es muy alta. Y normalmente cuando alguien hace trampa se la acaba cogiendo porque sus trabajos no son reproducibles. Llega a un laboratorio, va a reproducirlo si no puede, llega a un segundo laboratorio, va a reproducirlo si no puedes. Al final se acaba sabiendo que esos investigadores han hecho trampas. Con lo cual es una forma de autocontrol que tenemos en la forma de evaluar nuestros resultados.
Es como si fuera el VAR, ¿no?, de la investigación.
Sí, ahí lo tienes.
Totalmente.
Eso es.
Lo que pasa es que, claro, pero esa situación, fíjate, que ahora, además, en estas fechas coincide, hemos conocido muy recientemente unos artículos publicados en una revista de un impacto importante, hablando de, bueno, es una comparativa de distintos estudios, hablando sobre, en fin, que las carnes rojas y las carnes procesadas no supone ningún problema si se consumen como se vienen consumiendo en el estado actual. Algo que choca y que, claro, va en contra no solamente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, sino en contra de toda evidencia científica respecto a nutrición y alimentación. Y resulta que, claro, eso lo que genera es una sensación de confusión entre los ciudadanos, que dice, bueno, ¿cómo es posible que la evidencia científica que se nos ha enseñado a día de hoy es que, ojo con el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas, porque condicionan nuestra salud de muchas maneras, y ahora resulta que hay otros científicos que, analizando distintos estudios, dicen que no pasa nada, que tranquilidad y que no tenemos por qué consumir esos productos, esos alimentos con cierto control. Claro, ¿qué hacemos? Porque cuando hay esa disparidad de criterios, ¿a quién creemos?
Pues lo que hay que hacer es revisar muy bien los trabajos que se han hecho en ambos casos, ver quién los financian. Si existe cuando hay muchos tipos de publicaciones con una calidad diferente, y desde luego hay algunos trabajos de investigación que están financiados por las propias industrias. Ajá. Y tienes que leerlo todo entre líneas y saber quién está financiando esos trabajos. Es decir, el propio divulgador científico tiene que preocuparse muy bien de ver cuáles son los trabajos más rigurosos. Luego hay diferentes grados de evidencia científica, todos lo sabemos. No es lo mismo que se publique un estudio con 4 casos que con 400, o un estudio que compare 300 estudios en el mismo sentido. Eso se les llama metaanálisis. Uh-huh. Eso, el grado de evidencia científica es mucho más alto. Con lo cual, al final, quien divulgue esa información al público tiene que preocuparse un poco de estudiar muy bien la fuente. ¿Cuál de esos estudios realmente es más riguroso que todos los demás?
Uh-huh. Y a mí me gustaría que nos dijeran, para validar un estudio científico, es decir, yo llego a una conclusión, por ejemplo, en un tratamiento médico, este principio activo puede llegar a curar o puede llegar a prevenir tal enfermedad. Para que esto sea validado, ¿qué pasos hay que dar? O sea, las sociedades científicas, ¿qué puertas ponen o qué barreras ponen para validar este estudio?
Pues las ponemos todas, ponemos muchísimas barreras. O sea, que cuando algo llega al mercado, aunque es verdad que una vez que llega al mercado, o sea, que llegan los pacientes, todavía pueden surgir algunos problemas, pueden tener la convicción de que han superado un montón de pruebas. O sea, que es prácticamente imposible que algo que nosotros pensemos que puede dañar al cuerpo humano llegue al mercado. Eso no pasa, verás. Primero tiene que haber un montón de estudios que se llama estudios preclínicos, es decir, algo en modelos de células, de animales, que demuestren la validez científica, es decir, que un fármaco en concreto pues sirve para la patología que lo estamos utilizando. Luego entra en un conjunto de ensayos clínicos donde se prueban con pacientes. Hay ensayos tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde primero se prueba que efectivamente no causa daño, que es bueno y puede tratar esa enfermedad. No solo que puede tratarla, sino que al menos es mejor de lo que ya hay en el mercado. Y después de todo eso puede llegar al mercado. Y aún así, cuando llega al mercado, se llama fase 4, todavía se sigue estudiando para ver si pueden aparecer nuevos problemas cuando se enfrenta a una población tan heterogénea como somos todos. O sea, que pueden estar seguros que,
de hecho,
que cuando
Ángel,
llega...
corrígeme si me equivoco, pero creo que todos esos procesos llevan lo que es una monitorización, que es decir, que el paciente que recibe esa medicación que está puesta en mercado, se le hace un seguimiento durante todo ese proceso para asegurarse que se cumplen todas las normas, que no aparecen efectos adversos, que la calidad del producto es la que se supone que tiene que ser. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que está todo muy validado, ¿no?
Y
está
en cuanto se informa de algún problema, un side effect, un problema adverso, enseguida se retira el producto del mercado. Ha sucedido con las carnes, uh-huh. Puede suceder con un fármaco, con un producto uh-huh. biosanitario. Siempre lo primero que se hace es se retira del mercado, se vuelve a estudiar y a lo mejor no vuelve a salir al mercado.
Uh-huh. Claro. Justamente, además, en estos momentos hemos tenido el caso de la ranitidina, que uh-huh. se ha retirado por parte de la Agencia Europea del Medicamento, y es un caso más, una muestra de cómo también de productos, como comentábamos.
Pero ahí casi no es por la molécula, ¿no?
Como tal. Nitrosamina.
Es por las nitrosaminas, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Eso que es. Se han metido ahí por medio, o sea, claro. Y aparecen ahí.
Sí, pero tampoco está... Es verdad que la nitrosamina tiene una posibilidad de producir cáncer muy baja, pero la tiene. Es un producto secundario que aparece pues, en la producción de este compuesto activo. Y se retira por eso, nada más. O sea, fijaos hasta qué nivel de control llega todo. Como además hay otros productos en el mercado que pueden suplir el efecto de este que se retira, pues lo primero que se hace es retirarlo. O sea que creo que todos los sistemas de control, al menos aquí en España, funcionan muy bien.
Y en ese sentido hay que tranquilizar, porque incluso el Ministerio de Sanidad español ha dicho que aquellos pacientes que estén tomando ranitidina, que en principio no dejen el tratamiento, que acudan a su especialista, que acudan a su médico, si lo cree conveniente lo va a retirar y pondrá otro tratamiento, pero vamos que en principio tranquilidad.
Ajá. Eso es lo bueno que tiene la investigación cuando se hace bien, es que cuando, como habéis comentado, surge cualquier mínimo problema, eso se notifica y como consecuencia de esa notificación o de esa alerta, el producto se retira y ya está. Y entonces y se busca una solución. Por suerte, hay alternativas terapéuticas, afortunadamente, para muchas patologías. Pero a mí, yo quiero ir un poco al principio, siguiendo en el mundo este de la investigación. Está claro que en fin, en nuestro país se está investigando, nuestros científicos tienen mucha categoría, mucha preparación, pero... ¿Quién decide sobre qué se investiga? Es decir, porque claro, uno puede decir, bueno, y vamos a ver, ¿por qué están investigando en esto y no investigan, imagínense ustedes, en tal enfermedad que es la que yo tengo, o la que a mí me afecta, o la que me gustaría que encontrasen algo mejor de lo que ya hay? ¿Quién toma esa decisión?
Yo pues... creo que normalmente la decisión de quién investiga es quién lo financia. Ajá. En qué se investiga lo decide el que lo financia, es decir... Hay muchísimas convocatorias a nivel nacional que tiene unas líneas prioritarias de investigación. Si tú entras dentro de esas líneas prioritarias, tienes la financiación para investigar en eso. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo que decías, una enfermedad muy particular, una enfermedad de estas raras que afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, pues tienen poca financiación por lo general, porque no suele formar parte de estas líneas prioritarias.
Entonces, sí, no forma parte de las líneas prioritarias y no hay luego un volumen de pacientes suficiente para rentabilizar todo el dinero en investigación. Pero hay una pregunta que me gustaría hacer, estamos hablando de financiación, ¿toda la financiación es pública, financiación privada? ¿Hay más financiación privada que pública?
En absoluto, y yo creo que aquí hay que romper una lanza a favor de las farmas. Mucha de la financiación para investigar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, en Estados Unidos, gran parte de esa financiación viene de las farmas. Y otra parte de las farmacéuticas, perdón, de las farmacéuticas. Son ellas al final quienes están dando dinero al sistema, dando mucho dinero al sistema para hacer investigación básica y traslacional, no solamente para la investigación que ellos pueden hacer. A veces es verdad que utilizan esa investigación para llevar a cabo ellos sus proyectos de desarrollo de fármacos y demás. Pero una gran parte del dinero viene de las farmacéuticas. La otra gran parte del dinero viene del bolsillo de todos nosotros. Aunque digamos que viene de Europa y demás, pero al final quien estamos pagando una parte de la investigación somos todos con nuestros impuestos, como es lógico. Entonces, es verdad lo que decía María y lo que comentabas tú, Luis. Al final, el interés principal de todos es investigar en lo que nos afecta a la gran mayoría, es decir, de los que al final nos morimos todos. Sí. Enfermedades cardiovasculares, oncológicas, enfermedades relacionadas con tumores y del sistema nervioso. Solo estas tres fuentes de patologías ya cubren el 90% de las causas en las que al final todos acabamos muriendo, con lo cual es algo que le invertimos mucho más dinero. En el caso de enfermedades raras, pues bueno, es verdad que no interesa tanto a nivel económico, sobre todo a las grandes farmas, pero los gobiernos ya se han encargado de llevar a cabo una serie de acciones para compensar a las farmacéuticas, es decir, alargar los periodos de patentes, el que puedan utilizar fármacos que de otra forma no podían utilizar para destinarlo a enfermedades raras. Es decir, que hay una serie de compensaciones por las cuales a las farmacéuticas también les interesa invertir en investigar en enfermedades raras. Aún así, es verdad que se destina mucho menos dinero. Claro.
Y otra cuestión, ¿qué papel juegan en todo lo que se refiere a la investigación las universidades. Vosotros sois profesores de universidad. Más allá de las farmacéuticas que establecen, en fin, o proponen algunas líneas de investigación, pero en la universidad, que se supone que una de las labores principales, más allá de la formación de los futuros profesionales, está a investigar como parte esencial y que da sentido a su acción en la sociedad. ¿Hasta qué punto se investiga?
Yo creo que la investigación en la universidad es absolutamente fundamental, por dos motivos. Uno, porque mejora significativamente la formación del profesor, es decir, tiene un conocimiento más amplio, más profundo de un área determinada, en el que se supone que es especialista. Y segundo, eso obviamente repercute en la formación de los alumnos. Y segundo, porque para el alumno, en los grados que ahora normalmente hay un trabajo fin de grado, en los másteres hay un trabajo fin de máster, para el alumno tener la oportunidad de enfrentarse a un proyecto de investigación es una oportunidad maravillosa para él. Una oportunidad en la que se puede hacer preguntas, puede aplicar el conocimiento que ha aprendido, puede leer o estudiar lo que han hecho otras personas sobre ese mismo tema, puede avanzar en algo que no se sabía antes y gracias a él va a poder sacar una serie de conclusiones. Yo creo que la investigación en ese sentido ordena la mente. Y para los alumnos eso es fundamental. Entonces, yo creo que en las universidades se debería de potenciar muchísimo la investigación de los profesores, que al fin y al cabo van a ser los responsables de la formación de los alumnos, y a los alumnos, desde luego, darles la oportunidad de participar en algo como es una pequeña investigación, un pequeño segmento que pueden hacer en sus trabajos fin de carrera, fin de máster o incluso durante determinadas asignaturas.
¿Hay desigualdad entre las comunidades españolas? Me refiero, ¿hay comunidades donde se investiga más, comunidades donde se investiga menos? Así como sabemos que la sanidad, prácticamente cada consejero de sanidad es prácticamente el ministro en su comunidad, ¿podemos decir que a nivel de investigación sucede lo mismo y hay comunidades de investigación de primera, de segunda y de tercera?
Pues lamentablemente sí existen. Hay igual 17 sistemas de investigación diferentes. Todos los proyectos financiados por el Sistema Nacional de Salud, es decir, a nivel nacional, no hay tanta diferencia porque al final da igual donde estés, tienes la opción de participar en uno de estos proyectos. Pero luego cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de financiación de la investigación y en eso hay unas desigualdades enormes entre una comunidad autónoma y otra. Hay unas que funcionan muy bien y otras que, bueno, pues la investigación obviamente no es uno de sus focos de atención.
Exactamente, y los presupuestos para investigación entre unas comunidades y otras, pues son muy, muy diferentes.
No vamos a hacer un ranking de cómo está la situación para no señalar a nadie, ni para bien ni para mal, pero bueno, sería deseable que hubiera más oportunidades, más financiación para la investigación en cualquier comunidad autónoma como algo prioritario de cualquier gobierno que se precie, pero lo dejamos ahí. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y recuperamos enseguida el pulso de este programa de Fórmula Salud hablando de investigación en medicina.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo.
La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de esos asuntos que forman parte también de nuestra calidad de vida, de nuestra salud, también en lo que se refiere a la vigilancia. La Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas ha seleccionado a la plataforma Nodopharma Verificación entre las 80 buenas prácticas en los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. La razón ha sido su contribución al cumplimiento de los ODS 16 y 17 dentro de la campaña Almohadilla Aliados de los ODS, esto es, Aliados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que gracias a Nodopharma Verificación, las farmacias verifican unidad a unidad la autenticidad de los medicamentos dispensados dentro del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Además, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se suma a la campaña Almohadilla o Deséate, impulsada por el Alto Comisionado para la Agenda 2030. Para saber más sobre este reconocimiento, contamos ya con Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Vamos, nosotros estamos encantados de poder contar con usted para que nos hable, para que nos cuente esto. ¿En qué consiste la plataforma Nodopharma Verificación?
Bueno, pues mire, la plataforma Nodopharma Verificación ha sido puesta en marcha por toda la Organización Farmacéutica Colegial, liderada por el Consejo General, dentro del objetivo fundamental que teníamos para poder cumplir una normativa europea para garantizar la seguridad en la toma y en el uso de los medicamentos a nuestros pacientes. Como muy bien habéis indicado al inicio, Nodopharma Verificación pues permite verificar unidad a unidad la autenticidad de los medicamentos que se dispensan en nuestro país, ¿no? Y tiene como objetivo fundamental, pues como podemos suponer, prevenir la entrada de medicamentos falsificados en toda la cadena de suministro legal. De esta manera, pues sin duda, reforzamos toda la seguridad de los pacientes, pero sobre todo garantizamos, para que los oyentes lo entiendan, que el medicamento que se dispensa siempre es el mismo que ha salido de la planta de producción de la compañía farmacéutica que lo ha fabricado y que no ha sido manipulado. Así que todo este sistema, que fue ideado y trabajado durante pues, 2 años aproximadamente por toda la organización colegial, es una plataforma tecnológica que conecta a las 22.000 oficinas de farmacia de nuestro país y lo conecta con el Sistema Español de Verificación de Medicamentos que nosotros llamamos SEVEN, ¿no? El reconocimiento que nos hace ahora pues la Red Española de Pacto Mundial pues lo hace, bueno, nosotros lo recibimos pues con mucha alegría, la verdad, porque ha sido un gran esfuerzo logístico, un gran esfuerzo de trabajo y también, como todo, pues la vida, para poder ir lejos tienes que desarrollar alianzas eficaces y aquí hemos ido de la mano de la industria farmacéutica, de la mano de la distribución y entendemos que por eso pues nos premian por la contribución a los objetivos de desarrollo 16 y 17, que el 16 pues es el tener instituciones eficaces, efectivas, responsables con nuestros ciudadanos y en esa responsabilidad es en la que hemos trabajado para construir este sistema y el 17 pues son las alianzas para lograr los objetivos y nosotros pues así lo hemos intentado y encantados además de recibir pues con mucha alegría, también con mucha humildad, este reconocimiento que nos impulsa para seguir trabajando en los ODS.
Doña Ana López Casero, ¿podemos asegurar que gracias a esta plataforma es imposible que se dispense un medicamento falsificado o se tramite un medicamento que ha sido manipulado?
Pues tal y como está pensada y diseñada la plataforma, prácticamente es imposible. Es imposible porque lo que se hace es una verificación en el momento de la dispensación y se hace una comunicación directa con todos los sistemas que tiene la industria farmacéutica donde están almacenados todas las unidades que ellos fabrican y se hace una conexión inmediata, rápida, desde la dispensación hasta, para utilizar un término que todos entendamos, hasta el repositorio donde están todos los datos de todos los medicamentos que se han fabricado, ¿no? De tal manera que si hay una... Hay algo que no encaja, no se dispensa. Directamente te daría una alarma y no se dispensa. También, para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan, esto es verdad, es una normativa europea y la alarma de la introducción de medicamentos falsificados en otros países pues es más elevada en nuestro país, gracias a un sistema, yo creo que muy bien configurado y a mucha corresponsabilidad de todos los agentes de la cadena de suministro, de la industria, de la distribución, de las oficinas de farmacia, pues la verdad es que siempre que ha habido cualquier problema rápidamente se ha detectado, pero no tenemos incidencias o datos de medicamentos falsificados. Esto es importante que los ciudadanos lo sepan. Pero aún así, nosotros hemos desarrollado esta plataforma tecnológica que permite por primera vez en la historia comunicar, conectar a toda la red de las oficinas de farmacia. Una vez que tenemos esta red para este sistema, pues lógicamente vamos también a aprovechar esta red para impulsar otro tipo de servicios. Pero esto es importante que lo remarquemos, que desde el 9 de febrero las farmacias en España están todas conectadas en red y todas conectadas con los sistemas de verificación y de autentificación de medicamentos y están trabajando, por la seguridad del paciente, ¿no? Garantizándole esa no falsificación de medicamentos.
Ana, ¿y en qué aspectos concretos esta plataforma contribuye a hacer un mundo más sostenible?
Bueno, pues yo creo que un mundo más sostenible, esto ya entramos en las consideraciones. Nosotros como organización farmacéutica colegial, que estamos además muy comprometidos pues con los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que esta plataforma contribuye a que una institución como es el Consejo General, junto con todos los colegios de farmacéuticos y consejos autonómicos, pues seamos instituciones útiles para nuestros ciudadanos, que seamos eficaces y que además le demos respuesta a un problema que hoy puede haber, que es su seguridad en el uso y en la toma de sus medicamentos. Entonces, yo creo que eso es algo que remarcar. Las instituciones estamos para servir a los ciudadanos, para vertebrar la acción de los profesionales en servicio a todos los ciudadanos y tenemos la vocación, a mí me gusta decir más la vocación que la obligación, de ser útiles y de servir a la sociedad en todo aquello que nosotros podamos hacer. Y en esa línea, pues nosotros en el pasado mes de abril, el Consejo General de Farmacéuticos, junto con toda la organización, presentamos la Agenda Social y Sanitaria de la Farmacia, que es un documento en el cual nosotros planteamos que toda la estrategia que tenemos como profesionales y como organización, en el caso de la Oficina de Farmacia, está totalmente alineada y comprometida con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un documento que está publicado en nuestra web, todos los ciudadanos lo pueden ver, y ahí planteábamos pues varias cosas, ¿no? Por un lado, pues los principios que mueven a la farmacia española, que siempre nos gusta remarcar que es muy única en el mundo y un modelo muy genuino, muy social, que esos principios pues son la equidad y la igualdad, la diversidad, la sostenibilidad, el bienestar social y el progreso económico, y ahí En ese documento aparecen ejemplos muy claros de por qué esos principios nos mueven y qué cosas hacemos para alineados, ¿no?, en esos principios. Y lo más interesante de ese documento es el análisis que hicimos de todas aquellas acciones desarrolladas a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional, impulsadas por los colegios de farmacéuticos, por los consejos autonómicos, por el Consejo General, o sea, por toda la organización colegial, y que, pues fíjate, nos sorprendió, porque en ese análisis vimos que todas las acciones que hacíamos contribuían a cumplir hasta 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, más allá del objetivo número 3, que es salud y bienestar, que, bueno, ese más o menos pues todo el mundo puede entender que la red de farmacias hace programas de investigación, campañas de educación sanitaria, etcétera, ¿no?, alineada en ese objetivo, pero también hay acciones para el fin de la pobreza, para el hambre cero, para la igualdad de género, para la reducción de las desigualdades, etcétera, ¿no? Y ahí queda como muy claro cómo es interesante e importante mostrar a la farmacia española y al profesional farmacéutico como un agente de transformación social que puede contribuir y que quiere, sobre todo que quiere contribuir a un mundo, como me preguntabais, pues más sostenible. Porque nosotros, como conocemos muy bien las posibilidades y el potencial que tiene nuestra red de farmacéuticos y nuestra red de farmacias, pues lo que queremos es decirle a toda la sociedad, a los gobiernos y, bueno, ¿por qué no?, pues al mundo, que tenemos soluciones y que podemos aportar nuestro grano de arena a los grandes objetivos que tiene en este momento pues toda la sociedad, y que además están muy claramente marcados y vertebrados con 17 objetivos. Todos ellos muy interesantes.
Desde luego, y de ahí ese reconocimiento que no hace otra cosa que reconocer la pujanza y la innovación de la farmacia española. Ana López Casero, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas muy buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde. Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, amigos oyentes, en esta mañana de sábado, ya saben, acompañándoles en este tiempo, que puede coincidir seguramente con el desayuno, así que les invitamos a desayunar, a coger energías y al mismo tiempo disfrutar de los buenos consejos de nuestros invitados hablando de investigación en medicina. Pero siempre nos gusta tener otro tipo de opiniones, otras perspectivas, otras miradas, como es la del profesor Tomás Chivato. Muy buenos días.
Buenos días, amigos. Encantado de compartir con vosotros unos saludables minutos matutinos.
Bueno, no hay duda que la investigación en medicina es esencial, ¿verdad?
Por supuesto. que la investigación en medicina es esencial para conseguir mejorar los futuros diagnósticos y tratamientos de las enfermedades. Aquí es importante destacar que hay muchos tipos de investigación: básica, clínica, aplicada, epidemiológica. Todas ellas permiten conseguir mejores resultados con esta que ahora llamamos medicina basada en la evidencia.
Y justamente uno de esos avances de los últimos tiempos es lo que se ha dado en llamar medicina de precisión.
Efectivamente, los avances en investigación permiten progresar en la llamada medicina de precisión, que podríamos definir como la promesa de dar el tratamiento correcto en el momento correcto y siempre a la persona correcta. Esta medicina de precisión utiliza información variada sobre genes, proteínas y otras características de la patología de la persona a fin de poder determinar el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. En la actualidad ya se está aplicando en pacientes oncológicos, por ejemplo.
¿Y cómo está evolucionando la medicina en ese sentido?
Es importante resaltar que la medicina clásica reactiva está evolucionando hacia una medicina moderna proactiva, también conocida como de las 4 P's, que consta de 4 características, es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Predictiva en el sentido de poder predecir la evolución de la enfermedad, la respuesta al tratamiento o la susceptibilidad a determinados padecimientos. Preventiva en el sentido de calcular riesgos de padecer enfermedades basándonos en estudios genéticos y mediante el estudio de biomarcadores. Personalizada en el sentido de realizar diagnósticos, tratamientos, predicciones y prevención para cada uno de los pacientes. Y finalmente participativa en el sentido del papel activo de los pacientes en la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus derechos, deberes, valores y virtudes, tanto o al mismo nivel como los de los profesionales.
Y de todas formas, ¿qué ejemplos concretos de esta nueva medicina se dan en el campo de su especialidad, que es la alergología?
Un ejemplo son los pacientes alérgicos polisensibilizados a multitud de pólenes y que mediante técnicas de diagnóstico molecular podemos obtener un perfil real de sensibilización y así poder plantear el mejor tratamiento personalizado con vacunas. También en el caso de la alergia alimentaria, el diagnóstico molecular permite hacer un diagnóstico exacto, evitando falsos positivos que pueden ocurrir con las pruebas que utilizamos habitualmente.
Pues muchas gracias, un saludo, profesor.
Muchas gracias a vosotros y a los compañeros de viaje que nos escuchan. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues escuchamos al doctor Tomás Chivato y, bueno, él habla de medicina de precisión. Ese es un concepto que todavía no hemos tocado, pero seguramente vamos a tener oportunidad de hacerlo con nuestros invitados, pero será ya en el programa de mañana, en la mañana. Así que les emplazamos, espero que quieran estar con nosotros y con todos nuestros oyentes de 8 a 9 mañana domingo. ¿Puede ser?
Por supuesto, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Nosotros encantados de volver a estar con vosotros.
Desde luego, Alipio. ¿Sí? Muchas gracias.
Vale, pues nada, pues ahí ya queda dicho. Mañana seguiremos hablando de investigación en medicina con Ángela Ayuso y con María Escríbese. Pero, doctor, tenemos que despedirnos. Y cuando toca la hora de despedir este programa, tenemos que hacer el reconocimiento público de todos aquellos que forman parte y que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. En el equipo de realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Aquí
Gracias por perfeccionar en los días raros. Los destaparemos en la intimidad.